recreo. Seguimos en primer grado.
Segundo bloque de esta radioescuela de primer grado para los chicos y las chicas, para que tengan algo del contenido educativo en sus casas en estos momentos en que en general no estamos yendo al aula, por lo menos no vamos todos los días. Seguramente hay chicos y chicas que en distintos puntos del país están pudiendo regresar de a poquito, pero no como era antes, pero ya volveremos a esa vida, ya falta menos, tengamos paciencia, pero mientras tanto tiene una sorpresa la radioescuela. ¿Quién ya conoció? A ver, levanten la mano en casa. ¿Quién ya conoció el robot de la radioescuela? A ver, 1, 2, 3, 1, puedo contar tanto.
Es un montón.
Ah, no, esto es una cosa. Pero debe haber, mira, ahí hay un montón que no, ¿eh?
Allá en el fondo, pero allá en el fondo hay una. Mira. Ahí está.
El de la corneta, el del fondo. Me parece que hay algunos que no. Bueno, escucha, sí, esto es re fácil, así que préstame atención. Es divertido porque además termina el programa de la radioescuela y vos te podés meter en WhatsApp. Pero este es un WhatsApp que vos entrás y no te consume datos. Vos tenés que saber que sí, que no te consume nada. Entonces, te alcanza así rápidamente para dedicarte a esto. Yo te doy un número. Entonces, vos lo metés en el WhatsApp y aparece el robot y te dice vos qué querés. Y te hace unas preguntas a ver si vos entendiste lo que se estuvo hablando en clase aquí en la radioescuela. Y si vos lo entendiste, vas a dar las respuestas. Y si son correctas, el robot te da más información todavía de la que te dimos nosotros. Y si tus respuestas no son correctas, el robot te explica todo para que te vayas entendiendo sin ningún problema.
O sea, ganás o ganás.
Ganás o ganás. ¡Viva! Siempre hay un montón de información en estas 10 preguntas, así que vos metete 11-3275-2139. 11-3275-2139. ¿No lo anotaste? 11-3275-2139. Ahora sí, y va a haber hoy seguramente preguntas sobre el Antiguo Egipto, que de eso estamos hablando.
Un montón de preguntas sobre las pirámides, sobre las construcciones, sobre los templos. Así que espero que estén atentos y atentas.
Para mí que re saben.
Súper atentos. Y se puede hacer en familia también, ¿no? Sí. No solo el niño, la niña de primero, con los hermanos, con las madres, con los padres, los abuelos, las abuelas.
Lo más divertido.
Bueno, espectacular. Para seguir investigando sobre Egipto, sí. ¿Qué te parece si escuchamos a un niño que nos cuenta más sobre la cultura de Egipto?
A ver.
Soy Cami, del Fishpatch, y les voy a hablar de qué son las escrituras jeroglíficas. Son escrituras egipcias que demuestran lo que creían los egipcios. Letras jeroglíficas también usaban letras, pero ahí se llamaban jeroglíficas. Así que vamos a tener que hacer un viaje para Egipto para ver qué son esas cosas.
Estas cosas. Che, que bien dice jeroglífico. ¿Cómo es jeroglífico?
Bien. Hay que practicar.
Bien.
Me quedo con algo muy importante que dijo Cami, que es que demuestran que los jeroglíficos demuestran lo que pensaban los egipcios y las egipcias.
¿Cómo es eso?
Porque es lo que decíamos antes, ¿no? Las personas que estudian este pueblo tan del pasado, los arqueólogos, las arqueólogas, los historiadores, las historiadoras.
Sí.
Tuvieron que aprender a leer, a interpretar esos dibujos, esos jeroglíficos, para entender cómo pensaban, en qué cosas creían, qué significaba eso que dejaban escrito.
Eso porque, por ejemplo, no sé, supongamos en 100,000 millones de años.
Sí.
Un montón.
Un montonazo.
De repente, sí, un montón de años, de repente alguien no sabía que existíamos los americanos, por ejemplo.
Bien.
Y entonces vienen, ahí nos ven nuestros departamentos, nuestras casas, nuestras cosas, y de repente encuentran letras. Nuestro abecedario, nuestros libros, cosas así.
Bien.
Y tienen que entenderlo, porque no saben leerlo.
Tal cual, tienen que aprender todas esas combinaciones de letras y qué quieren decir y cómo se leen y qué significan.
Y de esa forma verían cómo escribimos, qué pensamos.
Tal cual, van a traer mucha información de cómo vivíamos nosotras, por ejemplo, en este tiempo.
Ahora entendí.
espectacular. Bien. Pero mira, Camilo nos habló de los jeroglíficos que estaban en las pirámides. ¿Y qué hablamos? ¿Qué más había dentro de las pirámides?
Dentro de las pirámides estaban las tumbas de los faraones.
Bien, estaban las tumbas y había momias. ¿Viste que se habla en general de las momias de Egipto?
¡La momia!
Pero ese no es un personaje.
Y bueno, pero no es inventado de la nada. No está inventado de la nada.
¿Y cómo era eso?
¿Qué te parece si escuchamos el siguiente audio en donde hablamos un poquito de esto?
Las momias.
¡Patada voladora!
¡Tantas momias!
Los egipcios creían que había vida después de la muerte. Por eso, cuando los faraones morían, conservaban sus cuerpos momificándolos para que pudieran comenzar una nueva existencia en el más allá. Los cuerpos momificados eran enterrados con un montón de cosas, como ropa, comida, herramientas y todo lo que pudiera ser útil en la otra vida.
No entiendo. Entonces a los faraones los ponían en el sarcófago.
Bien.
En el sarcófago, en la tumba, o los momificaban.
Bueno, todo eso que decís está bien. Sucedían esas dos cosas. Momificaban el cuerpo quiere decir que lo preparaban para que no se deshaga a lo largo del tiempo. ¿No?
Y así iba después a la tumba.
Exactamente. Se preparaba, muchas veces se lo envolvía en algunas telas.
Claro, es como envolver.
Exactamente. Y viste que se guardaba el cuerpo con otras cosas, con cosas importantes.
¿Eso qué es?
Como herramientas, ropa, comida y todo lo que ellos pensaban que era importante para la otra vida. Que esto el otro día hablamos.
Pero la comida no la desperdiciemos ahí.
Y bueno, pero es que la necesitaban para cuando hacían el pasaje a la otra vida, si iban al más allá, necesitaban alimentos, necesitaban ropa, necesitaban herramientas. Ellos creían que la muerte era un nuevo comienzo. Se empezaba a vivir en otro lugar.
Como si fuera un viaje, te preparo la viandita.
Exactamente, como si fuera un viaje. Y sabés que había un dios que era muy importante para este viaje y para la momificación y todo esto. ¿Sabés cómo se llamaba?
No.
Osiris.
Ah, ese creo que escuchamos el otro día.
El otro día lo mencionamos. Era el dios que estaba relacionado al viaje que se hacía al más allá. Pero como siempre, otra cosa importante que pasaba mucho antes, que es que no todos y todas eran momificados y momificadas.
¿Cómo?
¿Quiénes te parece que eran los únicos momificados y momificadas?
Pienso un poco que los faraones son como la élite.
Exactamente. Los faraones, las faraonas, la familia de los faraones y las faraonas y las personas que eran muy importantes. Eras quienes se preparaba ese cuerpo, se los guardaba en los sarcófagos, se les daba esa comida, se hacía todo ese ritual.
O sea, como los reyes.
Como los reyes, exactamente.
Me intriga mucho esta idea de lo que sucede como el viaje a otra vida nueva.
Es muy interesante todo lo que ellos pensaban, todos los pasos que había que seguir, todos los dioses que estaban involucrados también.
También me intriga saber si todos tenían derecho a esa vida nueva, aunque no estén momificados.
Mira, te puedo dar una respuesta ahora cortita y otro día, si querés, lo hablamos más mejor.
Sí.
Que es que no todos. Había como una prueba a ver si te habías portado bien en tu vida acá en la Tierra.
Pero cualquiera tenía ese derecho.
Sí, después sí, si te habías portado bien, tenías ese derecho.
¡Olala!
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Che, mira, y yo te dije, la música también tiene que ver con Egipto y no va que llega Tico. ¡Hola, profe!
¡Hola, listo!
¡Hola, Tico! Flor, ¿cómo anda, Martu? ¿Bien?
¿Cómo estás vos?
Bien, todo bien. ¿Cómo andan en Egipto?
Y estuvimos bailando un poquito con los twists, un poquito de aquí, un poquito de allá, pero nos falta información.
Buenísimo. Bueno, acá venimos para ocupar la parte de la música.
Excelente.
En Egipto, ¿te parece?
Claro.
Bueno, vamos con eso.
A ver.
La música en Egipto fue muy importante, como en todas las culturas, desde tiempos muy lejanos, desde la antigüedad. Atribuían al dios Tot, no sé si hablaron de esto.
Al dios Tot
le atribuían la invención de la música, decían que había inventado la música.
Ah, y a otro dios. Genio ese dios.
Claro, totalmente. Y al dios Osiris, la de poder civilizar el mundo con la música.
Justo estábamos hablando de Osiris porque era, parece, el que te permitía ir a otra vida nueva cuando se terminaba tu vida en ese lugar.
Si hacías todo bien, digamos.
Si hacías todo bien.
Claro. Y las primeras evidencias que se hallaron sobre música en Egipto fueron durante el periodo predinástico, antes de las dinastías, digamos, en el antiguo Egipto. Se trató de representaciones que hacían los ciudadanos tocando, la gente que vivía ahí, tocando instrumentos musicales, como por ejemplo arpas, flautas, había clarinetes dobles, uh-huh. Y ya en el Reino Medio, es decir, un poco más cerca de nuestra época, aunque muy lejos obviamente, se comenzaron a usar instrumentos también de percusión.
No me digo.
Y yo elegí, acá hay muchos instrumentos de Egipto de todas las épocas, de lo más antiguo hasta otros periodos, y vamos a ir escuchando instrumentos. Es difícil adivinar obviamente el nombre de los instrumentos, pero quizás podemos ir acercándonos a las familias de instrumentos. ¿Se acuerdan que hablamos de eso varias veces?
Sí.
Bien.
Quizás podemos acercarnos a las familias y vamos describiéndolos un poco. ¿Les parece?
Pero claro.
Bueno, vamos a empezar con el primer sonido de todos. ¿Qué estamos escuchando ahí?
Para mí no es de cuerdas.
Bien, muy bien.
Bien, estás no es de cuerdas.
Yo te iba a decir qué bueno que tenían flauta.
Bien, es una flauta, exactamente.
¡Ah, excelente!
Es una flauta de caña vertical. Le llamaban de distintas formas, le decían Ney, se escribe, o ufata. Y tenía de 4 a 6 agujeros, no tenía boquilla. Y a veces era casi de 1 metro de longitud. Más o menos la flauta. Era una flauta, exactamente. Así que estamos hablando de un aerófono o viento. Es una flauta y en todas las culturas parece que hubo de estas. Vamos al segundo sonido, ¿les parece?
Por favor.
Nos concentramos en el que suena con cuerdas, sobre todo de estos. Ya tenemos una pista, obviamente.
Es de cuerdas.
Exactamente.
Tenemos esa pista. Es
¿Pero
de cuerdas.
Lo conocemos este?
Y mira, conocemos muy similares. O bastante parecidos.
¿Cómo? ¿Es parecido como una guitarra?
¿Qué iba a decir?
Bien, está muy cerca de eso. Es una arpa. Y lo que pasa es que es una arpa. Estabas muy cerca con lo de la guitarra. ¿Por qué? Porque es de cuerda. Y porque usaba de 6 a 8 cuerdas. Así que la cantidad de cuerdas es bastante parecida a la de una guitarra. Este tipo de arpa se apoyaba en el suelo. Tenía una sola pieza y el arpa termina en una especie de resonador, sería como lo que sería la caja, ¿no?, del instrumento, en forma como de pala, y a veces tenía pintado ojos de dioses y tenían distintos dibujitos que le iban haciendo, y lo usaban para acompañar a cantantes y para flautistas. Por eso estábamos escuchando también con otros instrumentos, había una flauta, había algo de percusión.
Suena muy lindo.
Muy linda, tiene un sonido muy lindo.
Muy tranquilo todo, ¿no?
Totalmente. Vamos al tercer instrumento, ahora.
A ver.
¿Y esto qué le suena?
Suena a xilofón.
Bien.
A mí me suena como a una gaita, ¿puede ser?
Algo como de viento,
sí,
¿no?
Sí, algo de viento.
Bien, estamos muy bien, vamos por ahí. Es el famoso clarinete doble que clarinete. Habíamos hablado antes. Que existía en esa época.
Ah, pero al final estaba todo inventado, Tico.
Estaba todo inventado. Se parece que en esa época nos inventaron todo. Y mira, vamos con uno más.
A ver.
Este tiene algo familiar a otro que escuchamos antes, ¿no?
Es de cuerdas también.
Bien,
¿no?
Estamos con un cordófono de cuerdas, exactamente. Y este es un instrumento que seguro que lo vieron, porque ¿sí? aparece muchas veces cuando uno ve que están tocando música muy antigua. A veces lo usan como para. Lo he visto también en situaciones de tipo de teatro. Este instrumento se llama la lira, también le dicen quítara. se considera uno de los instrumentos nacionales de Oriente Medio. Y ahora cuando les describa se van a dar cuenta de que estoy hablando, ¿no? El ejecutante se sentaba ante el instrumento y tocaba las cuerdas con ambas manos. Era como una especie de guitarrita, ¿no? El número de estas cuerdas oscila entre 4, 5 y 7. También hay un poco más de cuerdas. Las cuerdas se aseguraban una especie de travesaño de madera mediante clavijas y pasaban sobre un puente hacia la caja de resonancia. Este es un instrumento muy típico de la época y que ahora se sigue utilizando a veces cuando se busca algún instrumento un poco más exótico, ¿no?
No es tan distinto al arpa, entonces.
No, para nada. Mucho que ver con eso.
Claro.
Vamos con otro.
A ver. Tocado en la pirámide.
Yo me imagino esta música dentro de la pirámide.
Sí, estamos como adentro de una pirámide en este momento.
Este también es de cuerdas, ¿no, tío?
Este también es de cuerda, muy bien. También es de cuerda, también tiene un aire a los que habíamos escuchado antes. Este se llama pantur, le dicen de distintas maneras, pantur o pandura, que quiere decir pequeño arco musical.
Qué lindo.
Llama la atención su largo cuello. Esto le dicen también laúd. De cuello largo, el laúd es el antepasado de la guitarra. Por eso tiene tanto, para nosotros, suena tan familiar.
Que tiene como diapasón, forma de gota, ¿no?
Ese, exactamente. Sobre el cual corren dos o tres cuerdas y tiene un pequeño cuerpo con una caja de resonancia. Es un instrumento muy, muy común de esa parte, digamos, cuando uno habla de esa época.
Ahora,
y habla de esa región.
Si nosotros tuviéramos que hacer no música egipcia, tenemos que hacer un concierto de la música que creó Tico. ¿Pueden jugar estos instrumentos o no?
Mira, pueden jugar todos los instrumentos, todos. Me encanta mezclar cosas que sean exóticas con cosas que sean más comunes para nosotros de escuchar, de todo. Me encanta jugar con distintas sonoridades y podemos tocar distinto tipo de música, no solo música de Egipto, como decías vos.
Pero podemos encontrar estos instrumentos, no sé, si vamos a comprar un instrumento en una casa musical.
Mira, puede aparecer en algunos lugares, pero es bastante poco frecuente, digamos, ¿no? Que aparezcan. Sí, hay luthiers, que son los que fabrican instrumentos, desarrollan instrumentos, que a veces se dedican especialmente a hacer instrumentos muy antiguos o muy raros, digamos, como estos que estamos escuchando.
Pero podemos decir que son instrumentos que se crearon en ese momento y que fueron tomando otra forma, porque
fueron evolucionando en otros instrumentos, algunos se dejaron de usar y otros se usan solamente en ese lugar cuando se recrea la música de esa época.
Claro,
¿no?
O sea, se reconvirtieron,
fueron
digamos.
Cambiando a lo largo de la historia.
Es que en realidad es como todo lo de la naturaleza, ¿no? Va cambiando. La música es parte de la naturaleza y fue evolucionando en un montón de instrumentos musicales que, bueno, como decíamos, es antepasado del laúd, de la guitarra, así que tiene tanto en común como un montón de instrumentos que para nosotros son muy frecuentes.
Yo te digo, fueron cambiando porque, viste, podemos discutir que es evolución, si es evolucionar
sí,
o no.
Es verdad, pero... fueron cambiando es una forma más precisa.
Claro, claro, claro. ¿Qué más
no
tenemos?
Es mejor ni peor. No. Vamos a escuchar uno más.
A ver.
Mira, este es raro, ¿eh? ¿A qué le suena este? Este es difícil, ¿eh? Muy difícil.
¿Por qué raro? ¿No es flauta?
Bien, tiene algo de viento, está muy bien, porque se usa con, digamos, necesita el viento para funcionar, así que tiene un sonido de viento.
Me suena un poco norteño.
Al siku.
Está bien, tiene algo
acá
de eso.
Está actuando el siku.
Muy bien.
Muchos agujeritos.
El sonido tiene mucho que ver con lo que ustedes dicen, pero físicamente no se parece nada.
A ver, ¿cómo es?
Se llama hidráulis, sí. es un antiguo instrumento musical y funcionaba con un sistema de como de especies de piletitas de agua abajo. Había que mandarle agua, eso pasaba por esas piletitas y tenía un teclado el instrumento.
No, o sea, ¿no está
un
soplando?
Teclado, no está soplando porque tenía como un sistema que le mandaban el aire como si fuera con una especie de pedal.
Ajá.
El pedal le manda el aire, como lo que sería como un fuelle, ¿no? Que va mandando el aire, eso... pasa por esos receptáculos que tienen agua y se tocan teclas. Es una cosa increíble ese instrumento, el hidráulis.
Impresionante.
Tiene un sonido que parece claramente de viento, ¿no? Porque la verdad se origina con el aire.
¡Qué producción!
Impresionante el instrumento.
Me lo imagino difícil de trasladar.
Muy, debe ser muy incómodo para mover. Y hay gente, obviamente, en lugares muy, muy específicos, se pueden llegar a encontrar algunos de esos instrumentos, pero es muy difícil de verlos hoy en día, ¿no?
Claro, claro.
Casi no están. Vamos al último.
Venga.
¿Y acá qué estamos escuchando?
Cuerdas, ¿no?
Es una cuerda, muy bien. Estamos ahora con una cítara, o canun también le dicen árabe. Es un instrumento de cuerda.
Eso te iba a decir, me lleva al mundo árabe.
Bien, es muy típico de la música árabe, muy típico. Y yo ahora, para cerrar con toda esta clase especial de Egipto,
sí,
les preparé una canción que seguramente anduvieron escuchando por estos días, que es la famosa Cleopatra, la reina del twist. ¿Quieren escucharla?
¡Sí!
¡Qué bueno!
Vamos con esa para despedirnos, bien arriba.
¡Venga!
Creo, creo, Cleopatra, la reina del Nilo. Creo, creo, Cleopatra, la reina del twist. Las momias se aburren, ya no quieren bailar. Julio César te ama, pero no baila el twist. Creo, creo, Cleopatra, la reina del Nilo. Creo, creo, Cleopatra, la reina del twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro. Es experto en belleza, pero tiene acné. Cleopatra, ¿cuál es? Tu tumba, tu tumba, tu tumba. Cleopatra, ¿querés tener todo Egipto a tus pies? Cleo, Cleopatra, la reina del Nilo. Cleo, Cleopatra, la reina del twist. ¿Qué van a decir en la historia de ti? Tus baños de leche y tu miedo al spray. Cleo, Cleopatra, la reina del Nilo. Cleo, Cleopatra, la reina del twist. Las tablas sagradas mintieron por ti. La serpiente será tu beso final. Cleopatra, ¿cuál es? Tu tumba, tu tumba, tu tumba. Cleopatra, todo Egipto a tus pies.
¡Qué linda versión, Tico! Una belleza.
Me encantó.
El Cleopatra de Tico. Le mandamos un rebesote al profe y será hasta la próxima. Y nos vamos con tantas cosas que hemos aprendido, pero métanse en el chatbot a ver si aprendieron cosas y para sumarse más información.
Por favor, yo también lo voy a hacer, ¿eh? 11, yo también lo voy a hacer.
11, anotate por las dudas. 11-3275-2139. 11-3275-2139. Y nos vamos hasta la próxima, pero siempre con música. Así que, Martín Buscaglia, la momia gitana. Chau, profe.
Chau, Flor. Chau, chicos.
Y que las cosas que cuentan sonrojan la luna llena. Vamos a narrar las andanzas, las de la momia gitana. No tiene pies ni cabeza. Nadie sabe cómo se llama. Ella vaga en los contornos del viento de la mañana y en lo profundo del sueño. Ves brillar su caravana. Se ha desenrollado la momia. Se ha desenrollado. Se ha desenrollado la momia gitana. Se ha desenrollado la momia. Se ha desenrollado. Se ha desenrollado la momia gitana. En el medio de los olivos.
Santo Dios.
Suspiraba una andaluza. Y en el suspiro decía:
¿cómo he sido tan ilusa? Que me ha arrancado la momia gitana. Mi corazón nuevecito, lo que antes era aceituna, hoy tan solo un huesito. desenrollado la momia, se ha desenrollado, se ha desenrollado la momia gitana. Ay, vida, vida, vivida, vida, vivida, tú me sales con cada cosa, me alimentas noche y día, por salada más sabrosa. Tu hermana, yo me la hacía una momia, pero al quitarle las vendas, llevaba el fuego en los huesos. Y hoy en día, que ya no sé por dónde anda, se me quema el pensamiento con los tonitos del alba. Se ha desenrollado la momia, se ha desenrollado la momia gitana. Se ha desenrollado la momia, se ha desenrollado la momia gitana. Pedí que me embalsamen para renacer en el tiempo, en el cantar de los juglares. Yo soy la momia gitana, yo soy la momia de la que hablaban las arenas candentes. Espero que te hayas tapado los oídos, mi niña. Se ha desenrollado, se ha desenrollado como un trompito. Enrollado.